Bueno, año nuevo, dicen, vida nueva, pero hay algo que no cambia, que es nuestro encuentro cotidiano aquí en Noches Mágicas. Primero y principal, feliz año nuevo, Luis. Hacía rato que no te veía, que no hablábamos. Espero que hayas pasado muy bien las fiestas en familia. Te vi ahí en algunas cosas que pusiste en tus redes sociales. Lo importante es pasarlo así, ¿no? En familia, realmente ha sido un año 2020 bastante difícil para todos, en todo sentido. ¿Cómo estás?
Hola Diego, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para todos. Sí, feliz año. Lo que se extraña, más allá de que uno disfruta mucho con la familia, se extraña es de tener a los amigos queridos, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, tu familia, nosotros casi todos los años, ya sea un año sí, o dos años sí, o un año no, pero siempre la hemos pasado prácticamente juntos, y no para despedir el año. Lamentablemente, por lo que hemos vivido, no se pudo hacer, tuvo que ser a distancia, pero siempre se quieren los amigos más cercanos.
Así es, así es. Y ojalá que en este año vaya cambiando todo para que podamos tener un poquito más de ese afecto, de ese cariño de cerca, ¿no? No tanto como lo hemos tenido que hacer de manera distanciada. Pero bueno, lo que no para es el fútbol, ¿no? La pelota sigue rodando, siguió rodando durante las fiestas también, con alguna breve pausa que se tomaron algunos, o que pudieron tomarse algunos jugadores, como el caso de Messi, por ejemplo, que se hizo una escapada para pasar la Navidad en la Argentina, y eso le terminó también costando algún partido a su regreso. Pero ha sido el que acaba de terminar un fin de semana bastante importante para el fútbol europeo, porque había algunos partidos claves. ¿Y qué te parece si hablamos un poquito, ¿no? Porque estamos a 4 semanas más o menos de que regrese la Champions League, pero esto ya puede llegar a ser un aperitivo para ver cómo van a llegar, ¿no?, en este último mes a esos partidos ya determinantes muchos de los equipos que están en competencia por sus ligas domésticas. Me quiero enfocar más que nada y en principio en el Manchester United, porque el Manchester United es un equipo que quedó eliminado de la Champions League. Pensamos en su momento, Luis, que le podía llegar a costar hasta la cabeza a Ole Gunnar Solskjaer el haber quedado eliminado en la fase de grupos. Sin embargo, se ha encontrado de pronto en una situación donde hacía mucho tiempo que no ocurría, desde Sir Alex Ferguson, que está peleado con, parece, el buen juego, con ese buen rendimiento, por lo menos de manera regular. Nunca lo volvió a encontrar con distintos técnicos que pasaron por el club, incluido Mourinho, ¿no?, con el que consiguió la Europa League, pero no en la Liga Premier. Pero ahora parece que después de muchísimo tiempo y con Solskjaer al mando, ha encontrado la forma de competir otra vez por el torneo local. Y parece que este Manchester United va a dar lucha, va a dar pelea hasta el fin, Luis.
Sí, mira, yo creo que en los últimos programas del mes de diciembre habíamos tocado varias cosas, ¿no? Especialmente sobre este tema de los equipos, cómo iban a llegar para el mes de febrero, con todo esto de la pandemia, si había dinero o no para el mercado invernal, que todavía muchos equipos en Europa no se han movido en compras, sino que han cedido, han prestado jugadores a otros equipos nada más, pero a los grandes equipos que están en los octavos de final no han llegado grandes nombres que digamos que puedan reemplazar a alguno de estos jugadores. Y el tema con el Manchester United, yo creo que hasta la última semana, a mediados de diciembre, todavía lo de Solskjaer estaba tambaleando, ¿no? Pero yo creo que los buenos resultados que sacó, si nos fijamos completamente en el partido de hoy, y el último gran partido que tuvo fue contra el City, ¿verdad? O sea, son los dos grandes rivales que enfrentó. Más allá de que la Liga Premier es difícil, sin importar si estás primero o estás último, que se juegan a muerte los 3 puntos, los resultados, pero varios de los otros equipos que enfrentó y ganó eran de menor plantel y que realmente no le hicieron tanto daño o buscaron de alguna forma para poder superar a Manchester United, que sacó los resultados, el 2-1, 2-0, 3-1, 3-0, pero cuando le tocó enfrentar al City y lo que pasó el día de hoy contra el Liverpool, me doy cuenta que es un equipo que está muy flojo para poder competir con los grandes equipos a nivel continental.
Bueno, habrá que ver, ¿no?, al final, porque claro, el no tener la Champions o no tener la responsabilidad en ese torneo, que va a estar jugando la Europa League, pero tal vez le quite un poco de peso y al final en la evaluación de la temporada pueda llegar a ser algo fundamental para que el equipo no llegue tan desgastado ni físico ni mentalmente a estos partidos de la segunda vuelta que se van a venir en el torneo inglés. Lo cierto es que en el partido de hoy el United jugó muy mal el primer tiempo, mejoró un poco en la segunda mitad, tuvo alguna ocasión, pero en la mayor parte del partido, o sea, te quedó con la sensación de que si hubo un candidato o un favorito en ese partido como para ganarlo, el que acumuló un poquito más de mérito fue el equipo de Klopp. Lo que queda cierto, a partir de todo lo que vemos de apretado la zona de liderato de la Liga Premier, es que hoy no podemos aventurar quién va a ser el campeón en el torneo. Claro. Porque primero, después de muchísimo tiempo, están compitiendo los dos equipos más populares de Inglaterra por un título, que son el Liverpool y el United. Hacía mucho tiempo que esto no ocurría, porque en los años de dominio del United de Ferguson, el Liverpool no competía. Y desde que el Liverpool está mejor, el que no competía era el United. Ahora por fin tenemos a los dos equipos, insisto, más populares que hay en el fútbol inglés, compitiendo por una Liga Premier, pero que si gana el partido que tiene perdiente, el City de Guardiola va a ser el líder. Cuando al principio había comenzado horrible y parecía que estaba muy lejos, eso te marca una gran paridad que habría que agregarle al Leicester City, habría que agregarle al Everton, al Tottenham de Mourinho. O sea, tenemos 6 equipos separados por 4 o 5 puntos. Eso es lo que me parece nos presenta esta temporada. Creo que con algo de responsabilidad de lo que ha ocurrido por el tema de la pandemia, de que tengamos una Liga Premier mucho más pareja, mucho más dividida, como no había ocurrido en muchísimo tiempo.
Sí, y eso de postergar partidos también favoreció a algunos de los que estaban arriba, ¿no? Especialmente el Manchester City. Creo que del primero al quinto lugar son 5 puntos de diferencia que hay entre todos esos equipos. Y cuando el City tuvo que jugar esos compromisos que se habían pospuesto o los partidos difíciles, sabemos que Pep Guardiola con sus rotaciones, porque rotó mucho al equipo las últimas 3 semanas, pero le sacó todo el fruto posible y pagó dividendos. Ese tipo de rotación donde hay mucha gente que a veces la critica, ¿no?, de que no se le da continuidad a un equipo, pero el City como el Paris Saint-Germain o otros equipos, el Bayern, se dan el lujo de poder hacer rotaciones por el plantel tan amplio que tiene, ¿no?
Sí, bueno, hablando un poquito del Bayern también, dejando el tema
son
de...
Son humanos, Diego, son humanos.
De la Premier, bueno, eso es lo que te iba a decir. En este receso para nosotros de Noches Mágicas, creo que lo que quedó como conclusión en el fútbol alemán es, como lo decís vos, que es un equipo que volvió a la Tierra, ¿no? Estaba ahí volando en algún otro planeta. Era un equipo que dominaba, que no tenía rivales. Sin embargo, de pronto se vieron unos resultados negativos, la eliminación del Pokal. Una liga en Alemania donde si bien está como puntero, pero también está peleado y se está favoreciendo más que por lo que juega y lo que gana, porque los gana, algunos partidos los ha ganado por diferencia mínima, pero se ha beneficiado de los pobres resultados de los otros equipos, ¿no? Que tampoco parece que están a la altura ni el Leverkusen, ni el Dortmund, ni el Leipzig, como para decir, ah, no, aprovecho que el Bayern Múnich parece que dejó ese ritmo infernal que venía y tiene la posibilidad de meterse, de demostrar algo, y parece que siempre le falta 5 centavos para el peso, y que por eso el Bayern, si no es por lo que hace ellos, es por lo que no hacen los demás, pero sigue dominando la Bundesliga.
No, pero es verdad, o sea, y si lo vemos del otro lado, acordate que hasta la segunda semana de diciembre, el equipo con el que se enfrentaba le pasaba por encima a cualquiera y por goleadas, ¿no? Y, sí. Y estos otros equipos también, como los que mencionaste, Leipzig, todo esto, en los mejores momentos del Bayern, estos equipos también ganaban y seguían ganando, tenían invictos, pero es raro el fútbol, ¿no? Y creo que mucho más raro se ha convertido ahora, en las últimas 2 semanas y media, 3 semanas, en la Bundesliga, ¿no? Por ese tipo de resultados, porque el Leipzig, el Gladbach, el Dortmund y el Bayern, que están en octavos de final de la Champions League, no se han visto bien, no se han visto bien en todos los partidos. El Dortmund de ahí allá ha sacado resultados y ganando.
Sí, bueno, es el tema este de la irregularidad que provoca a un mes de que regrese la Champions con los partidos de ida de los octavos de final, que hay algunos seguramente que van a llegar ahí tecleando, ¿no? Sobre el final, no sabiendo cómo va o qué nivel va a presentar el equipo en un partido ya que son estos claves, ¿no? Porque son partidos de eliminación los que se vienen a continuación. Pero decías recién, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Tan raras. Mirá lo que será de raro, que Luka Jovic es cedido a préstamo, vuelve al Frankfurt y como si ese fuera su lugar en el mundo, se pone otra vez la camiseta del Frankfurt, sale a la cancha y termina convirtiendo dos goles. La gente del Madrid dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? O sea, es el nivel, o sea, primero es, obviamente no pesa mismo la camiseta del Madrid que la camiseta del Frankfurt, pero también yo creo que tiene que ver, Luis, con la familiaridad con la que él vive en Frankfurt, ya muy acostumbrado, muy adaptado, ¿no? Sin tantas responsabilidades. Pero más que nada, yo creo que es el nivel de los equipos y los futbolistas a los que enfrenta. No es lo mismo jugar en la Bundesliga contra los equipos de mitad de tabla hacia abajo del torneo alemán que enfrentar a los equipos de mitad de tabla o hacia abajo de la Liga Española. Ahí creo que también hay una diferencia y por eso parece que Jovic vuelve a la Bundesliga y ahí inmediatamente convierte goles.
Yo, mira, lo primero que hice cuando, porque yo estaba haciendo otro partido, pero los resultados, viste, que te empiezan a llegar en el teléfono a la
las alertas de gol,
Jovic, ah, bueno, está bien. Y de repente, como 15, 18 minutos después, dos de Jovic. Digo, pero es una broma esto, ¿no? El muchacho no agarraba una con el equipo de Madrid hace una semana y de repente en 24, 25 minutos te mete dos goles, ¿no? Claro. Y eso hace la diferencia. Yo creo que la camiseta blanca, como la del Barcelona, como la posiblemente la de Juventus, no, ese tipo de equipos pesan demasiado. Y no es fácil llegar y ir a ponerse un uniforme de esos y tratar de ser estrella, porque llegó realmente como estrella para el equipo de Real Madrid y hay otros jugadores que no llegaron como grandes figuras y han hecho mejor trabajo, más allá de que a lo mejor no son goleadores, pero se han entregado mucho más y le han dado mucho más al equipo de Real Madrid en los momentos más necesitados.
Sí, bueno, recién mencionabas también a otro equipo como la Juve. Partido clave también, un clásico en Italia, el que se jugó el fin de semana entre el Inter y la Juve. Que me parece demuestra que esta Juventus, futbolísticamente hablando, y aún con Cristiano Ronaldo siendo su goleador, está muy por debajo de las Juventus que hemos visto en la última década, te diría. En algo tiene seguramente que ver la presencia de Pirlo allí, de un técnico inexperto, también en la caída colectiva, ¿no? De un grupo que se fue haciendo viejo, ¿no? De edad y de fútbol, ya no está para competir por lo menos como lo hacía con aquellos grandes jugadores que tuvo, jugadores de época, y que en la transición, en la adaptación, en este recambio no ha sido fácil, ¿no? Como por ahí sí es fácil para otros equipos, caso del Bayern, esto de sacar a una generación dorada e ir intercambiándola por otra o por jugadores que podían o pueden llegar a cumplir con esos mismos roles y con tener el mismo nivel. Bueno, la Juve no es así. O sea, la Juventus perdió y perdió muy bien frente al Inter. El Inter jugó uno de los mejores partidos para mí de la temporada. Convirtió temprano el gol Vidal y a partir de allí creo que fue solidificando una actuación donde terminó siendo muy superior a la Juventus. ¿Podemos decir, Luis, a esta altura, y todavía falta mucho tiempo por delante, que se acaba, se corta la racha, la hegemonía de la Juve en la Liga? Porque pensá que en caso de que el Milan gane el partido que tiene todavía que jugar, la Juve quedaría a 10 puntos de Milan, con el Inter en el medio y con otros equipos también que están entre. O sea, la Juventus estaría muy rezagada, ¿no? En cuanto a puntos con los equipos que tiene por arriba, es como que te da la sensación que esta temporada se corta para la Vecchia.
Sí, y el Napoli que está como un cohete a las estrellas.
El Napoli ganó 6-0 el fin de semana a la Fiorentina, le pasó por arriba.
Claro, mira, yo creo que hace una semana atrás hablábamos acerca de esto de Juventus y de los resultados que venía sacando. y yo pensaba de que Pirlo ya parece que había encontrado el equipo, ¿no? Porque le estaba dando continuidad a ese 11 titular partido tras partido y hacía sus modificaciones en el segundo tiempo. Pero hoy para mí, no sé si, me parece que se equivoca en la alineación, sabiendo de que iba a enfrentar un equipo con hambre de resultado. Primero, un hambre de resultado que necesita el equipo del Inter. Y segundo, con hambre de demostrar a los directivos del club que no le han pagado, que tiene una deuda grande con los jugadores, con el plantel, de que están para trabajar y para darle resultados para que el equipo mejore. Iban a salir, o sea, como un león, ¿no? O sea, que le abría la jaula, bueno, y le
pegaba
la boca toda enfrente de él para que se lo comieran entero. Y el equipo, Javier no apareció, Pentancur no apareció, los dos centrales son los más viejos que tiene el equipo, ¿no? Chiellini de titular, no agarraba a nadie.
Bueno, pues yo te iba a decir, pensá que en el Inter, eliminado de toda competencia europea, o sea, le queda esto, o sea, tiene que ganar, es una obligación ganar la Serie A prácticamente, y encima con esta disputa, con esta, parece, pelea que tendrán con el Milan, con el archirrival, después de tanto tiempo, tenerlo a los dos ahí arriba, luchando por un Scudetto, con la Juventus abajo también, es algo de lo que ha ocurrido durante toda esta temporada, que estemos hablando de un fútbol europeo y con las ligas más importantes en Europa, donde los equipos que venían dominando ya no lo están haciendo, por lo menos no lo hacen como lo han hecho en otros años, ¿no? En otras temporadas, en las recientes.
Sí, y Pirlo se demoró en los cambios. En el otro lado, ¿cuántas veces nos criticamos
a Conte,
al técnico del Inter, sí, a Conte, de que a veces era amarrete porque no ponía a Lautaro y a Lukaku juntos? El día de hoy fueron las máximas figuras del equipo, ¿no? Sí. O sea, arriesgó, sabía que tenía que arriesgar el día de hoy y lo hizo. Y Pirlo, creo que Pirlo va a tener que empezar a hacer lo mismo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que va a tener que empezar a hacer lo mismo. Lo que pasa es que, sinceramente, y aún con la presencia de Cristiano Ronaldo, me parece que esta Juve no tiene delanteros como Lukaku y como Lautaro Martínez, o sea, como ejemplo. O sea, encima con la lesión de Paulo Dybala, un Paulo Dybala que está hace un año, o sea, desde que comenzó la pandemia, a la cual él se vio afectado casi de manera inmediata, porque es uno de los primeros que se contagió con coronavirus, no ha vuelto a ser el mismo jugador, o sea, está muy lejos del mejor nivel, te diría hasta años luz, del Paulo Dybala, que era la gran figura de la Juventus antes de la llegada de Cristiano Ronaldo. Entonces, vos mirás al banco de suplentes, si sos Pirlo, y no ves mucho recambio ahí, digamos, como para que... O sea, ¿cuál es el mejor compañero de Cristiano? Si no está el que está en estos momentos rindiendo al lado de Cristiano, ¿a quién pongo? ¿Me entendés? Y eso, no sé, con un equipo así, con tantas obligaciones como es la Juventus, pensando que quedan todavía un par de semanas en el mercado, en el libro de pases abierto, yo no sé si no va a ser una obligación porque pensando que tal vez Scudetto queda lejos, digo, por ahí la Champions pasa a ser, y sabemos la historia que tiene de fracaso, ¿no? La Juventus con la Champions League, al final por ahí termina siendo el gran objetivo, el único, ¿eh? Claro. Y lo que muchos pueden llegar a pensar, como se viene también rumoreando, de que son los últimos partidos de Cristiano también en el equipo italiano.
La cosa es que si va a jugar de esta forma, los partidos de octavo de final, y el rival que tiene, una sorpresita grande se puede llevar. Yo lo que hoy yo me atrevo a decir, desde que faltando un mes para que se juegue los partidos de ida de Champions, si no levanta cabeza, si no agarra por lo menos tres victorias de los próximos partidos que le quedan en la Serie A, pero seguido, ¿no? Y sí, que llegue bien, quién sabe si esté para el partido de vuelta de octavos de final.
Bueno, y la otra historia es en la de España, ¿no? Con un Real Madrid y con un Barcelona que están cada vez más lejos del Atleti. O sea, yo lo veo de esa manera. A mí, tal vez por la experiencia de estar tantos años en esta profesión, recién jugada la mitad de la liga, o poquito menos de la mitad de la liga, decir que el campeonato está definido cuando la diferencia de puntos no lo indica todavía, me parece muy arriesgado. Pero si uno se deja llevar realmente por el nivel de juego de los tres equipos en cuestión, por el Atleti del Cholo Simeone y por el Barça y el Real Madrid, O sea, lo que te queda como sensación es de que la liga está decidida. Aunque la diferencia de puntos hoy, en este momento, cuando estamos grabando el programa, no sea excesiva. No estamos hablando de 15 puntos de diferencia a favor del Atlético de Madrid, ni mucho menos. Pero digo, uno no ve cómo, ¿no? Porque con la solidez de un equipo y las irregularidades de los otros dos, decir, ¿cómo hace? Salvo que, o sea, para mí es una liga, Luis, que el Atleti la tiene que perder. O sea, que la tiene ganada ya. O sea, la única forma de que no la gane es que el mismo Atleti cometa un suicidio futbolístico y termine regalándosela, entregándosela a algún otro equipo. Pero yo no veo por dónde ni por, o sea, con qué razón o qué motivo puede llegar a pasar esto.
Sí, y aquí está la cosa, ¿no? Que del Cholo Basta a veces no lo hemos criticado, ¿no? De una forma, y de una forma correcta, ¿no? O sea, por los resultados que ha sacado, por los planteles que tiene. Pero del otro lado están dos equipos que andan gateando, que es el Barcelona y el Real Madrid, para decir la verdad. Especialmente el equipo del Real Madrid, los últimos resultados, donde venía con una racha importante convirtiendo goles. Y de repente ya van dos o tres que no ha podido convertir. Entonces es bastante... yo creo que la importancia ahora mismo es que el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone se concentren en sacar los mejores resultados contra los equipos más débiles que hay en la liga, y que seguro lo va a hacer, porque más allá de esa ventaja que tiene de puntos... Yo creo, mirá, me está llamando Santiago Solari ahora mismo. Bueno, lo tenemos que llamar al indiecito.
Sí, sí.
¿Me dejás contestarlo rápido? ¿Me dejás contestarlo rápido?
Uno, no, contesta, colgó.
A ver.
No, ya colgó. Pero escúchame, yo creo que si el Atlético de Madrid pierde contra Barcelona, el partido que tiene que jugar ahora de la segunda rueda, y pierde contra Real Madrid, yo creo que con todo y eso va a salir campeón, digo.
Claro.
Porque va a ser muy difícil, que pierda contra el Sevilla, el Bilbao, la Real Sociedad y el resto de los equipos que están perdiendo el descenso.
Sí, sí, sí. Es como decís vos, si tiene el colchón de puntos. O sea, ya lo vimos, ¿no? Que en el partido contra el Real Madrid, el Atleti, el último, lo perdió. Sí. Fue tal vez el peor partido que jugó en la temporada. Pero todavía tiene todo ese margen que vos hablás, porque la dificultad que tienen el Real Madrid y el Barcelona es ganarle justamente a los que el Atleti les gana con comodidad. O sea, es como que juegan dos, tres partidos más o menos bien y después hay un bache. ¿Otra vez te estás llamando?
Otra vez me está llamando. No, me está llamando por otro lado ahora.
Bueno, atendelo, si te quiere buscar tanto, atendelo. Lo tenés que invitar para una próxima noche mágica, ¿no? Porque tenemos que hablar con él, que vivimos esta noche mágica de los dos lados. Si hay un tipo con tanta experiencia que tuvo la posibilidad es él. Pero bueno, yo creo, yo me quedo con esto, que volviendo al tema, ¿no? Las irregularidades de los otros dos, ¿no? El que jueguen dos, tres partidos bien y que de pronto se caigan es lo que hace que hoy el Atlético de Madrid sea el gran candidato para quedarse con el torneo de la Liga Española y ganando una liga que parece no es de tres ya, porque si algo destacamos era que el Cholo consiguió que un campeonato que se definía siempre entre dos se transformara en uno de tres la mayoría de las temporadas desde que él asumió como técnico. Ahora parece que él está, después de muchísimo tiempo, muy arriba de los otros dos. Así que, bueno, Luisito, muy buen primer episodio del 2021. Esperamos que sigamos por la misma vía, por el mismo camino, que sigamos disfrutando del fútbol. Y bueno, y te dejo la tarea esta de hablar con Santiago y decirle que lo queremos como invitado cuando quiera.
No te preocupes, yo ahora, espera, terminemos, lo llamo por teléfono, le digo.
Bueno, y no sé si va a querer hablar del Madrid, o que va a querer hablar del América, o va a querer hablar de lo que él quiera hablar. De las cosas
de aquel vestuario. Lo que sabemos, de las noches mágicas.
Las noches mágicas. Yo le quiero preguntar cosas al vestuario, cuando estaba con el Cuchu, cuando estaba con Makelele, de aquellas épocas gloriosas de los Galácticos.
Bueno, vos sabés que tengo muy buenas historias de la época de los Galácticos.
Bueno, sí, bueno, hay muchas historias, por eso. Yo quiero que Santiago cuente, si se atreve a contar algo, no sé, ¿no? De las cosas cuando se divertía, cuando no tenía tantas por ahí presiones o responsabilidades que tienen ahora, ¿no? Los técnicos, porque saben que los técnicos en cualquier parte pierden 3-4 partidos y chao, ¿no? El hacha en mano llega y chao.
Seguro que sí. Yo hablo con él.
Bueno, listo. Entonces, quedamos así, con la cuenta pendiente, y a todos ustedes, como siempre, los esperamos aquí en una próxima edición de Noches Mágicas, en esta recta que tenemos de un mes de acá hasta el regreso de la Champions. Hasta la próxima.
Hasta pronto.